Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo episodio de Script Time, donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano. En este episodio vamos a continuar con un tema al cual ya habíamos tratado anteriormente. De hecho, este es un caso un poco más práctico y específico de un tema ya tratado en un episodio anterior de Script Time, que era sobre el riesgo de las suposiciones o cómo evitar el riesgo de las suposiciones, algo así, ¿va? O el peligro de las suposiciones. No recuerdo el título exactamente, tampoco recuerdo cuántos episodios de Script Time anteriores a este, pero no importa. Lo que importa es que recomiendo escuchar aquel episodio si todavía no lo escucharon, porque en este caso vamos a revivir algunos de los temas tratados allí y extenderlo un poco a uno de los casos específicos y muy comunes, tristemente muy comunes, donde ese error sucede. Y estamos hablando sobre programar por coincidencia. Sí, es una idea que para muchos puede sonar un tanto loca, sobre todo cuando consideramos de, a ver, programar es difícil. ¿Cómo puede ser de que uno programe por coincidencia? Que uno va caminando por la vida y sin querer, oh, ups, hice un programa. No, no estamos hablando de eso. Programar por coincidencia hace referencia a crear un programa, hacer algo que uno tenía voluntad de hacer, pero que le salga sin querer. Esa es la idea principal de programar por coincidencia. Es decir, uno tenía la intención de hacer algo realmente y logró el resultado, pero no fue exactamente como uno lo hubiese pensado. O sea, no fue porque claramente uno lo planeó y lo hizo como correspondía, sino que sin querer logró que el programa funcione. Oh, mágico, fantástico, sigamos nuestra vida y digamos que lo hicimos. Uno diría que con eso ya estamos bien. La respuesta es no. De hecho, eso suele ser un error muy, muy grave, que de hecho vamos a ir tratando a lo largo de este episodio. Pero bueno, primero pensemos en el caso de un ejemplo. Pensemos que tenemos un campo potencialmente minado. ¿Sí? Es un campo que no sabemos si está minado o no. ¿Cómo podemos atravesar ese campo de forma segura? Y uno podría decir, bueno, vamos probando caminando y si no volamos por los aires salió todo bien. Cualquier persona con dos dedos frente diría que esa idea es bastante mala, por decir algo. O mandaría al que tuvo la maravillosa idea al frente para que, bueno, vos decís que funciona tu método, dale, anda, a ver qué pasa. Y aún así, uno podría atravesar el campo minado sin que explote nada porque uno increíblemente tuvo la suerte de no pisar ninguna mina. Es así de sencillo. E incluso ese ejercicio se podría repetir una y otra vez y con éxito. Hasta que algún día algún despistado se desvía levemente del camino seguro ya conocido. Y bueno, el resto es historia. En el mejor de los casos, un hospital. Pero bueno, vemos que ese plan de probar que un campo no estaba minado atravesándolo una vez no era una muy buena idea. Bueno, esto que parece un tanto ridículo, no es tanto en el mundo de la programación. Hay muchas veces en donde uno trabaja en situaciones muy parecidas, que uno hace un programa o uno trabaja con gente haciendo programas. Entiéndase por programas como aplicaciones mobile, backend, frontend, lo que sea. Algo que requiera realmente código. Y funciona, es funcional. Y no sabemos muy bien el por qué. O creemos saber el porqué y nosotros, ¿cómo lo probamos? Bueno, probamos dos o tres veces. Si no se rompe, debe funcionar. Yo, de hecho, en un caso extremo, ante algo que no podíamos testear, porque eran más que nada problemas de concurrencia, y esos son mucho más difíciles de identificar, recuerdo haber dejado andando un programa que tiraba solicitudes random a un servidor, que justamente era el que estábamos nosotros desarrollando, y bueno. Después de darle una paliza durante prácticamente una hora y que durante una hora no haya tirado una excepción, consideramos eso como algo exitoso. Algo que podríamos haber considerado es tener implementado a un tracking de las operaciones que se iban realizando a ver si salía todo bien. El problema es que como era concurrente, también íbamos a tener que testear esa versión, entonces no tenía sentido y lo bombardeamos con todo lo que se podía porque era un servidor distribuido y a ver cómo reaccionaba. Sorprendentemente reaccionó muy bien. Después descubrimos que tenía algún que otro errorcillo de concurrencia, pero no era lo que nosotros esperábamos. Y al final nunca se manifestaron. Entonces, como era un trabajo práctico, no fue algo tan grave en particular. En ese caso, en el mundo real sí sería algo un poco más grave. Pero bueno, La típica prueba de ejecutar un programa y ver si dos o tres veces no falla, no es un buen método. Hacemos una calculadora. Bueno, probemos 2 más 2, da 4. 10 más 5, da 15. 100 dividido 3, da 33,3 periódico. Bueno, parece que funciona. Ya está, ¿la calculadora funciona siempre? No, quizás si le ponemos el punto, porque podemos escribir 15,5 en una calculadora. Si le ponemos dos veces el punto, también se permite escribir dos veces el símbolo punto. Y después cuando intenta leer el número, bueno, crashea todo. Ese es un ejemplo clásico de hemos probado muy superficialmente. Entonces nosotros muchas veces hacemos la suposición o sacamos la conclusión, acá con, donde se conecta con el episodio anterior, de que las cosas funcionan en base a algo no tan fuerte teóricamente. No podemos demostrarlo, pero parece ser lo suficientemente bueno, al menos hasta ahora no falló. Bueno, eso es programar por coincidencia. Asumimos que debe estar bien porque probamos un par de veces. Es un ejemplo clásico y eso es cómo se relaciona. O sea, el error es siempre el mismo. Hacer una suposición errónea y eso nos puede salir muy caro porque, a ver, pensemos en cómo se puede programar por coincidencia. Trabajamos en un equipo. Somos varias personas desarrollando un software, lo que sea, no nos importa. Entonces yo pongo una funcionalidad y otro pone otra funcionalidad y otro pone otra funcionalidad y yo voy a poner una funcionalidad y vamos agregando más y más y más cosas y obviamente mis compañeros de la misma forma en que yo hago, confío en los demás y digo, está bien, yo asumo que la función que dice agregar a una lista o mostrar botón o lo que sea, o mostrar alerta, sería más coherente, hacen lo que dice. Y bueno, suponiendo de que hacen lo que dicen, o suponiendo de que las cosas están bien implementadas, es decir, la función tiene el título correcto, y yo pienso de que internamente funciona bien, sin ninguna suposición extra, bueno, eso lleva muchas veces que todo lo que funcionaba bien increíblemente y éramos súper felices y durante meses trabajamos así, un día deje de funcionar. Sin razón alguna. Uno diría, pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué se rompió? ¿Qué cambiamos para que se rompa? Y hay veces en donde es un cambio que se incorporó, el que rompió todo. Y hay veces en que literalmente no se tocó nada y de repente se rompe todo. Y la gran pregunta es, nuevamente, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, sabemos que se rompió eventualmente. No sabemos el porqué. Y el temita es que muchas veces esto sucede porque el que escribió el programa tampoco sabe el por qué funcionaba el programa. No iría para, entonces no sería yo parte culpable de todo esto. Puede ser. O no. O sea, yo supuse que lo que hizo alguien más estaba bien. Mi suposición fue errónea. Ahora, ¿por qué eso que no funcionaba bien estaba ahí? Es la pregunta. Esto no es para apuntar con el dedo a nadie, pero es algo a tener muy en cuenta. Hay que tener cuidado en lo que uno confía de lo que hace los demás. De la misma forma, uno tendría que desconfiar de uno mismo y no decir, bueno, yo leo el código y para mí tiene sentido. Esa es una clásica. Para mí tiene sentido. Yo lo leo y está bien. Y después ese es un ejercicio clásico que lo hago con personas que no tienen quizás tanta experiencia o le he enseñado algunas cosas de programación. Les doy algo que parece estar bien, que lógicamente parece estar bien, y ejecuto algo que sé que lo va a romper. Y yo le pregunto a propósito, ¿y a vos te parece que esto está bien? Sí. Trato de hacer que la pregunta suene inocente. Bueno. Entonces, bueno, todavía vamos a ejecutarlo, lo ejecutamos y ¡pum! Se rompe. Y la persona queda desconcertada. ¿Por qué se rompe? Y empieza a evaluar y hay veces que dice, ah, se me escapó un caso. Qué loco, ¿no? Bueno, lo mismo puede pasarnos. No es algo que uno esté exento a pesar de los años. A pesar de los años uno podría reducir las chances con que esto sucede. Pero es un problema que sucede. Y muchas veces el problema se da porque el que escribió el código literalmente no sabe muy bien por qué funcionaba. Obviamente en este momento se está haciendo la pregunta del por qué no funciona. Pero si se le preguntara con un poco más de detalle, a ver, ¿y cómo lo hiciste? Y muchas veces la respuesta puede ser, no sé. O yo usé esto y parece que andaba y listo. Entonces vemos que la persona hizo un acto de fe impresionante. Dijo, Esto seguro debe funcionar, tiene un nombre más o menos parecido a lo que yo quiero. Seguro que funciona así. Voy a ignorar toda documentación, si es que existe. Y en caso de no existir, no le preguntaré a nadie. Seguro que mi suposición debe ser correcta. Pero después nos enteramos en producción de que no, no era correcta. Literalmente, el software no era lo suficientemente bueno. La solución parecía ser lo suficientemente buena. No lo era. Y gracias a una feliz coincidencia, las cosas funcionaban. Qué gran mentira, ¿no? Esta gran mentira, uno puede autoengañarse. Uno puede hacer un montón de cosas. Puede desarrollar sistemas súper complejos. Y la mitad de las cosas no entenderlo porque sobre todo hace copy-paste. Que no hay algo malo en el copy-paste per se, pero es una de las fuentes principales de este tipo de comportamientos. Aparece un montón de código que no entendemos lo que hace. De algún lugar salió. Si uno escribe el código a mano, por voluntad propia, algo aunque sea está entendiendo lo que está haciendo. Si no, no, literalmente no le saldría a escribir las líneas. Algo pareciera estar entendiendo. Puede caer en este error. Pero si hacemos copy-paste es mucho más fácil porque saltamos todo ese paso de pensamiento en lo que uno tiene que escribir. Es literalmente copiar, pegar y listo. Todo saldrá bien porque me dijeron que Stack Overflow es buenísimo. Sí, Stack Overflow es buenísimo, eso no lo pienso negar. Pero creo que la suposición se pasó un poco bastante. Ahora, ¿por qué suceden este tipo de cosas? Bueno, como dijimos, el desconocimiento de qué es lo que uno está haciendo lleva a este tipo de errores. Ese es el típico caso de junior y no tan junior. Hay gente que es categorizada como semi-senior, incluso senior, y comete este tipo de errores por, bueno, yo creo que lo que yo sé es lo que es y no hay que aprender nada más. Y no se esfuerza en fijarse en algunos detalles, cómo funcionan las cosas, no se hace preguntas. Hice un curso, dos cursos, 10 cursos, o bootcamp, o estudié en la universidad, lo que sea. Me formé de la forma que sea, y con lo que aprendí estoy bien. Y ahí es donde enlazamos con el script anterior, sobre cómo evitar estancarse, o los peligros de estancarse. Bueno, exactamente lo mismo. El estancamiento lleva a este tipo de errores. ¿Por qué? Porque uno se queda con lo que sabía y a partir de ahí empieza a suponer. No está mal suponer. El problema es que su única fuente de certeza sea la suposición, ahí es donde está la cosa. Si uno lo único que tiene como fuente de certeza es una suposición, está todo mal. Ahora, suponer es una herramienta muy poderosa. Hay un punto donde tenemos que empezar a hacer suposiciones, si no sería imposible vivir. Ahora, ¿qué otra causa tenemos para que sucedan este tipo de problemas? Bueno, podemos tener accidentes de implementación. Es decir, la persona no estaba actuando de forma inconsciente a la hora de escribir el código. Pero hay suposiciones que está ignorando o suposiciones que está haciendo. De hecho, suele suceder cuando el código uno lo prueba y ahora funciona. No, maravilloso. Es la clásica, en mi computadora funciona. Y muchas veces es verdad, en la computadora de la persona, lo está diciendo en serio, funciona. Si le está mintiendo incluso en ese caso, preocúpese, está delante de un mitómano, probablemente. Pero puede que el desarrollador que le diga, no, no, en mi computadora funciona, y en el servidor no. Esa prueba que nunca se hace. Hay veces que dan ganas de agarrar un poco del cuello a la persona que agarra, pushea, manda a producción cosas sin siquiera haberla ejecutado. No digo testearla, ejecutarla o compilarla, algo tan simple. Me ha pasado de proyectos en donde se han hecho merge con merge conflicts y que literalmente, bueno, sí, hice el merge y lo mandé. Y de repente, al rato, como, che, no está funcionando la aplicación, ¿qué pasó? Y se fijan y la aplicación literalmente no compila. No compila. No es que no corra, no compila. El código no va a compilar porque hay un pedazo de código que desapareció. Obviamente hay herramientas que ayudan a detectar este tipo de cosas. Se lo puede incluir en el ciclo de Continuous Delivery, Continuous Integration. Donde se ejecuta, aunque sea un test que pruebe, no sé, compilar. Está bueno. Y lanzar la aplicación también está muy bueno. O sea, son dos tests muy básicos. Que estaría bueno automatizarlos, es cierto. Pero aunque sea uno, tendría que tener la mínima precaución de, no sé, revisar de que el proyecto, aunque sea, corre. No digo que funcione bien, corre. Es la típica suposición de, bueno, a mí me funciona ahora, debe funcionar siempre. Puede darse por muchas cuestiones. Acá mencioné algunas. Y hay veces en donde uno se sostiene sobre ciertas condiciones las cuales no puede garantizar. Cuando uno está en un equipo local, claro, funciona todo bien. Este es el clásico ejemplo de mi computadora funciona porque corro en localhost, ahora lo corro en un servidor donde múltiples personas pueden hacer requests al mismo tiempo y se rompe todo porque la cosa no era muy concurrente que digamos. Entonces, localmente la prueba le se hace de a uno. Ahora lo ponemos en una prueba de verdad, en una ejecución donde tiene un poco de carga de procesamiento y nos damos cuenta que o el proceso es ultra pesado o demora mucho en responder. Es el problema de probar cosas localmente. Está bueno para desarrollo, pero las pruebas hay que hacer también en entornos reales. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Algunos casos de este tipo de suposiciones suelen ser incluso casos border, se los conoce como casos límite. Es un caso muy, 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 muy raro que suceda, pero puede darse el caso. O incluso estar basado en errores no documentados o comportamientos no documentados. Error no documentado está dentro de comportamiento no documentado. Dígase, el programa hace lo que se supone que tiene que hacer y algo más. Y ese algo más puede estar interfiriendo en algún otro lugar. Por ejemplo, modificar un registro o lo que sea, que después lo utilizamos en otro lugar para tomar otra decisión, típico caso de singletons. Y el problemita es que nosotros rompimos las cosas en un lugar, o sea, dejamos datos inconsistentes de un lado. Pero recién nos vamos a dar cuenta cuando lo leamos en otro. Y puede que pase tiempo. O sea, no es que el lugar donde crasheó, ahí está la causa. Quizás ahí podemos descubrir que hay algo raro. Pero si no prestamos atención a los datos, incluso no nos damos cuenta de que viene por una inconsistencia de datos. De esta forma, podría citar ejemplos como llamar a funciones que no se supone que tendrían que ser llamadas. Típico caso, típico, típico del ciclo de vida de componente de interfaz gráfica de usuario. Voy a dar un ejemplo de iOS. No es necesario que sepan iOS. Voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. En el tiempo de vida de una vista, de un componente visual en iOS, hay una etapa que es la del layout, es decir, determinar la posición de sus componentes hijos. Una vista puede tener subvistas. Entonces, el layout es determinar dónde van a estar ubicados los distintos componentes hijos en base a que la vista padre, o sea, la vista que los contiene, cambia de tamaño, por ejemplo. Si rotamos el teléfono, de repente tenemos más espacio para crecer para los costados y quizás menos espacio verticalmente. Entonces tenemos que redimensionar los componentes. Esto implica ejecutar toda una lógica interna de layout. O sea, de decirle a los componentes, bueno, ahora redimensiónense como ustedes saben hacerlo. Y hay veces que se tiene que propagar todo ese mensaje hasta los descendientes más profundos. Ahora, ¿cuál es el problema? Hay ciertas funciones que fueron pensadas para nunca ser llamadas por nosotros, sino que el motor de layout lo hace. Lo que nosotros podemos hacer es agregar ciertos comportamientos extras a los ya existentes. Es decir, nosotros podemos agregar un poco más de tareas, por ejemplo, ejecutar alguna animación, o desactivar temporalmente alguna acción, o enviar un evento, lo que sea. Podríamos enviar, o sea, dejar un registro. De bueno, acá el usuario rotó la pantalla para saber cuántas veces el usuario rota la pantalla, si por alguna razón nos interesa ese dato. Nosotros podemos agregar esa información en base a modificar levemente el comportamiento, es decir, además de lo que uno está haciendo, hacer otras cosas. El problemita se da cuando esas funciones uno las invoca manualmente. Ejemplo de eso, en iOS hay una función llamada Layout Subviews, o sea, aplicar el layout a las subvistas. Esa función, la propia documentación aclara muy bien de que nunca debe ser invocada por el usuario. Esa función es automática, se llama cuando tiene que ser llamada. Entonces, hay que prestar atención a eso. Bueno, ¿qué es lo que pasa con muchos? No prestan atención a eso. Entonces llaman a la función porque dice layout subviews. Yo quiero que se aplique el layout. No, para eso existen otras funciones que lo hacen. ¿Por qué se cometió ese error? Por una suposición y por no haber leído la documentación. Este tipo de cosas están aclaradas bastante bien en las documentaciones, incluso como notas importantes en negrita y todo. Otra cuestión que podría pasar sería, por ejemplo, problemas de hilos. O sea, tratar de ejecutar un cambio de interfaz gráfica de usuario desde un hilo de background. Esa es clásica. Eso literalmente en muchos sistemas crashea. En iOS, si uno intenta ejecutar algo de interfaz gráfica en un hilo de background, ¿cuál sería un hilo de background? Por ejemplo, cuando uno hace un request por internet, el request no frena la interfaz gráfica. La interfaz gráfica sigue funcionando, sigue respondiendo y todo. En segundo plano, se ejecuta el request y cuando viene el request, uno tendría que pasar de nuevo al hilo de control de la interfaz gráfica y manipular la interfaz gráfica ahí. Cuando uno intenta manipular la interfaz gráfica de otro hilo, por cuestiones de seguridad y para garantizar consistencia, la aplicación dice esto es algo inconsistente. Mejor dicho, esto puede llevar a inconsistencias. Es peligroso. Entonces, para evitar de que hagas acciones peligrosas, crashea. Es el mismo mecanismo que hasta cierto punto tienen los pantallazos azul de la muerte de Windows. El pantallazo azul de la muerte, a pesar de que uno se queje de que no, qué horrible el pantallazo azul, o Blue Screen of Death, como lo quieran llamar. A pesar de que parezca algo horrible, un comportamiento horrible, porque, oh no, he perdido mis cambios, he perdido mi trabajo, oh, qué mal. Justamente es una protección que tiene el sistema operativo para evitar de que cosas peores sucedan, como por ejemplo corrupción de datos. Porque es preferible perder un rato de trabajo, lo cual sería bastante evitable si uno guardara los cambios cada ratito que puede. Ya para el que el programa tendría que ser casi un reflejo de hacer Command S o Control S. Es escribir dos líneas, Control S. Escribir otras dos líneas, Control S. Si uno pierde, pierde dos líneas. Es impresionante el tic que le puede quedar a uno después de todo eso. O de perder muchos cambios. Se puede aprender por las buenas, con práctica, o por las malas, en base a perder muchos cambios. Bueno, si uno hace ese tipo de cosas, no pasa nada, la pérdida es mínima, se minimizó muchísimo. Incluso hay veces que tienen mecanismos de recuperación al punto de que no se perdió nada. Ahora, ¿qué pasaría si lo que se quiere ejecutar es escritura en disco de datos no muy seguros que digamos? Vamos, podemos corromper directamente los archivos y ahí no hay nada que nos salve, ni siquiera el haber guardado los cambios nos va a salvar. Porque puede que se corrompa literalmente el archivo sobre el que estamos trabajando. Para evitar eso, el sistema operativo cortó por lo sano. Dijo, esto se puede descontrolar. No puedo garantizar nada a partir de acá. Porque puede que todo funcione bien o puede que todo se rompa. ¿Qué es lo que hacemos? Listo, cortemos con la ejecución acá, matamos todo. Fin. ¿Es una solución drástica? Sí. Pero es preferible a permitir otras cosas peores. Hay veces que hay que poner un poquitito eso en la balanza. Pero eso es otra suposición clásica, ejecutar una función sin fijarse en dónde uno la está ejecutando. Entonces uno no se da cuenta de que está ejecutando de algo en segundo plano. Y que normalmente suele ser tan rápido que no se nota, entonces todo bien. Y en la mayoría de los casos se hace el switch al primer plano. Pero justo en un caso nos olvidamos de hacerlo porque asumimos que todo es mágico. Y bueno, de repente, justo en un caso, al usar una función que se usa por 20 lugares diferentes, crashea la aplicación. Y puede incluso que esa invocación sea rara. Entonces, juntamos algo que está mal con algo que es difícil que suceda. Entonces, sucede una vez cada tanto y es un poco más impredecible eso. Es molesto. Este tipo de casos igual son más fáciles de detectar, obviamente, cuando ya sucedieron. O sea, cuando ya está la catástrofe, podemos verlo. Suelen ser fáciles de encontrar. Hay otros casos donde es más complicado, por ejemplo, problemas de concurrencia. Nosotros probamos todo localmente, somos felices, probamos en un mundo ideal, pero después probamos en un servidor real cuando lo empiezan a bombardear un montón de usuarios con requests y termina pasando de que okay, la aplicación no sabe qué hacer o empieza a tener datos inconsistentes porque lee un dato obsoleto. Veas el problema. Por lo menos cuando lo había aprendido se le llamaba el problema del jardín ornamental. Era tener dos torniquetes para contar la cantidad de personas que entran a un jardín ornamental. Y el problema es que el contador es uno solo, pero hay dos torniquetes. Entonces el problemita era que hay veces que justo entraban dos personas al mismo tiempo y se contaba como una. Porque justo la suma se hacía se hacía las dos veces. Pero una leía un dato viejo ya, o sea, un dato obsoleto. O mejor dicho, ambas leían dato obsoleto y sumaban uno, y guardaban ese valor, lo cual hacía que sea el mismo. Y eso es algo que uno tiene que evitar. Este tipo de casos son mucho más difíciles de identificar. Hay que verlos con más cuidado. Pero todo esto son accidentes de implementación. Son cosas que funcionan ahora, pero puede que en algún momento fallen. Y si no se testeó, obviamente, es más fácil que falle todavía. Después también tenemos patrones fantasma que pueden estar escondidos dentro de nuestro código. Lo cual, a ver, hay un detalle. Nosotros como ser humano estamos diseñados para encontrar patrones y para tratar de establecer las causas o las consecuencias de lo mismo. Uno diría, no, yo no voy por la vida detectando patrones. Bueno, si uno trabaja en esto, llega un punto donde empieza a hacerlo porque es extremadamente cómodo. Eso es cierto. Pero sí, en la vida uno trata de identificar patrones. Que uno no se dé cuenta es otra historia. Es como que mucha gente me diga, no, yo no sé para qué quiero aprender ecuaciones si yo no las uso en la vida. ¿Cuánto es 2 más 2? Esa es mi pregunta. Y van a decir, obviamente, 4. Bueno, felicitaciones, esa es una ecuación. Que uno no se percate no significa que no lo esté haciendo. No confundir, que uno ignore que está haciendo algo no significa que no lo haga. Bueno, lo mismo, nosotros detectamos patrones. Obviamente, cuanto uno más lo practica, más fácil le sale. Entonces nosotros, a medida que vamos leyendo el código, podemos identificar, o leyendo resultados, podemos identificar ciertos patrones. Y empezamos a hacer suposiciones sobre esos patrones. Y sobre esto tengo un ejemplo clásico de problema. Tenemos una aplicación que registra el tiempo. No me refiero al clima, me refiero al tiempo literalmente temporal. O sea, el usuario hizo tal cosa a tal hora, o un usuario registró para ir a una cita. Imaginemos que es una, ¿cómo se le llama esto? Un scheduler, un... ¡Ay! Se me fue el término en español. Un calendario, podemos pensarlo. El calendario ya es un ejemplo muy burdo. Pero... O una agenda para un doctor, el cual da turnos y atiende a domicilio. Entonces uno puede reservar un turno con este médico. Cuando me acuerdo cómo se decía en español, lo digo. Si no me acuerdo, ustedes entendieron igual. Pero bueno. Nosotros vamos y registramos en la agenda de este doctor. A ver, nos fijamos. ¿Tiene libre tal día? Sí, obviamente la agenda no es las 24 horas. Dispone de ciertos horarios y uno los va registrando. Somos felices, todo muy bien, vamos registrando. Y este doctor se hace muy famoso y empieza a viajar un poco. Y el problemita es que los maravillosos desarrolladores, gracias a la holgazanería que tenían, decidieron que las fechas y las horas se guarden, quizás en un formato estándar o semi-estándar. Si fuese estándar no existiría tanto el problema. Pero interpretándolas como que son de una sola zona horaria. O sea, por ejemplo, Argentina. Argentina tiene, teóricamente, una zona horaria. Tendría que tener más, vamos a ignorar eso. En la práctica tiene una. Entonces tiene una zona horaria. Y de repente este doctor famoso también empieza a atender en Brasil. Y en Brasil se maneja también otra zona horaria. Entonces, de repente, alguien de Brasil, cuando este doctor va a Brasil, registra con una hora de diferencia una cita. Desde el punto de vista de la persona de Brasil, lo registró perfectamente. Desde el punto de vista del doctor, no. Porque la persona o va a caer una hora antes o va a caer una hora después. Así que eso no está para nada bueno. Estamos trabajando en zona horaria diferente. Y uno me diría, no tiene sentido, porque el doctor va a hacer el cambio horario cuando cruce el país. Sí, pero ¿qué pasa si el software le da el horario en hora de Argentina? Porque todo está hecho para funcionar, o sea, está forzado a funcionar en el horario de Argentina. Van a haber inconsistencias. Y eso lleva un montón de errores. Y lo he visto. Lo he visto literalmente en calendarios. Es un error bastante burdo. En picker de fecha lo he visto. El hacer esta suposición. Que, si vamos al caso, siempre se va a trabajar bajo la misma zona horaria, todo bien. Ahora, pasaría lo mismo el problema hasta cierto punto si uno trabaja con horario de verano e internacionalización. Para este problema existe una solución, que son el uso de formatos estándares de fecha, utilizar UTC para manejar las zonas horarias, los time zones, y ya está. Permite representar una fecha de una forma independiente a la ubicación en la que uno se encuentre. Por más de que una persona acá en Brasil o en China registre una fecha, todos la van a ver en su zona horaria porque el registro es genérico para todos. O sea, se toma un punto de referencia, todo se hace en base a ese punto de referencia, con lo cual uno puede verlo en distintas partes del mundo en su respectiva zona horaria. Pero es el mismo momento, no son dos momentos diferentes en el tiempo. Cada uno lo va a ver en su reloj diferente porque utiliza diferente huso horario, está bien. Pero este es un error clásico de suposición. Supongamos de que siempre vamos a trabajar con esta zona horaria. Supongamos que siempre vamos a trabajar con esta moneda. Supongamos que siempre vamos a trabajar con este proveedor. Suponer cosas. Esas suposiciones temporales llevan a consecuencias permanentes muchas veces. Generalmente reversibles. El problema de esto es que son patrones ocultos. O sea, uno dice, ¿la fecha qué es? Bueno, año, mes y día. Es todo lo que necesito. O una cita qué es. Año, mes y día. Y hora. O hora y minuto. Me falta un dato importante aclarar. Zona horaria. Bueno, como no puse ese dato, y uno diría, bueno, sí, una fecha se puede componer o una cita se puede componer esos cinco datos, está bien. Está mal. O sea, al principio va a funcionar. Hasta que el médico se haga famoso y quiera ofrecer sus servicios a personas de más países. Ahí es donde puede que su software, no el médico, su software, empiece a funcionar como no esperaba. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, todo aparente patrón debería de ser probado. No es asumir un, bueno, acá parece de que esto se comporta de esta forma. No, nada de acá parece. Acá hay que asegurar cosas. Entonces uno tiene que ser capaz de garantizarlo. Es decir, bueno, al menos en estos casos yo garantizo que funciona. Y tener en cuenta esa acotación de no funciona en todos los casos. Funciona en este caso, o sea, la implementación de el calendario para reservar citas para el doctor, que el doctor siempre va a estar en Argentina bajo el mismo huso horario, perfecto, es totalmente válido, no está mal per se. El problema es que se hace esa suposición. Cuando se mueva de lugar, se rompe todo. Mientras que no se mueva de lugar, el software puede funcionar maravillosamente durante décadas. Es mucho más probable que el software muera antes de tiempo. O sea, antes de que pasen esas décadas, se lo reemplace por otra cosa. Pero bueno, ese es un típico caso. No asumir, sino probarlo. También tenemos accidentes de contexto, son un tanto parecido al anterior, y es hacer suposiciones, pero de contexto. Lo anterior también podríamos llamarlo contexto, pero en este caso es más de configuración de proyecto. Por ejemplo, ¿se asumió algún idioma en particular? ¿Se asumió que se tienen ciertos permisos para accionar? ¿Se asumió de que hay ciertos, tiene que haber ciertos archivos presentes para que esto pueda ejecutarse? Son suposiciones que uno puede hacer en base al contexto del proyecto. Y uno diría, ¿y a mí qué me importa el idioma en el que está la computadora? Sí, podría importarme, porque por ejemplo, si tenemos una instalación de Linux en donde las carpetas están en español, porque uno decidió configurar el sistema operativo en español cuando el desarrollador lo hizo en inglés, y algún mágico dijo, no, a mí me gusta en español porque es más cómodo para mí, o sea, otra persona que no es el desarrollador. Claro, el software va a estar buscando una carpeta llamada desktop, o una carpeta llamada downloads, o una carpeta llamada documents. ¿Qué es lo que se encuentra? Escritorio, descarga y documentos. No son la misma. Este tipo de cosas son mitigables. De hecho, en Windows, si el sistema operativo está en español, las carpetas donde se guardan las cosas tienen los nombres en inglés. Ahora, desde el punto de vista del usuario, están en español porque son accesos directos. Pequeño detalle. En Linux no me acuerdo cómo quedó últimamente, pero podía darse el caso. De hecho, si uno cambiaba la configuración de idioma del sistema operativo, ya sea de español a inglés o de inglés a español, una de las primeras cosas que pregunta es, ¿querés renombrar las carpetas que tenés en la home? Y eso es importante. Si el software depende de los nombres de esas carpetas, acá vemos datos de los cuales uno depende y pueden estar medio ocultos. O sea, porque nada lo explicita, uno asume de que funciona así, en la mayoría de los casos funciona así, hasta que alguno iluminado pone el sistema operativo en español y de repente el software empieza a funcionar mal. Todo esto estaba asumiendo una configuración dada. ¿Sí? En uno, o sea, en los patrones fantasma, vemos cómo hay ciertas suposiciones un tanto ocultas en el sentido de. O sea, ambos son casos de suposiciones ocultas. Uno en base a un aparente patrón, el cual termina siendo mentira. Y en el caso de los accidentes de contexto es. Bueno, vamos a suponer ciertas configuraciones en particular. Vemos la diferencia. Uno es un aparente patrón, el cual nunca lo demostramos. Podemos encontrarnos con excepciones al patrón. Ahí es donde se rompe. Y los accidentes de contexto son justamente configuraciones que asumimos. Configuraciones que uno puede hacerla o pueden venir de afuera. Podemos asumir de que hay ciertos comportamientos externos, que hay ciertos programas instalados, y en base a eso nosotros sobrevivimos. Es como ejecutar un archivo de Bash en Windows cuando no tenemos el Linux System for Windows ni ningún intérprete de Bash. No va a funcionar. ¿Por qué? Porque asumimos en ese script que tenemos Bash. O cuando intentamos usar ZSH cuando estamos usando Bash. Ok, hay muchos comandos que tienen en común, pero hay otros comandos que no. Y bueno, algunas cosas van a funcionar y otras no. Y en ese caso son accidentes de contexto. ¿Por qué son accidentes? Porque muchas veces uno asume estas cosas, ni siquiera las piensa, y de momento las cosas venían funcionando por mera coincidencia, porque uno suponía de que, bueno, a ver, lo probé acá, funciona, debe funcionar en todos lados. Nuevamente, no. Vemos que constantemente se repiten ciertos patrones, valga la redundancia. Vemos cómo asumimos cosas sin probarlas. Vemos cómo no preguntamos, vemos cómo no leemos. O sea, viene de pensar de esto debe funcionar así, entonces avancemos a partir de esa premisa. O incluso directamente del completo desconocimiento de no sé cómo funciona esto, yo copié, pegué y funcionó. Y capaz que el código sí funciona, en un caso muy específico. Uno jamás contempló otras cosas. Y también se da por tener ciertas cuestiones medio ocultas, ciertas cosas no tan documentadas, clásico. De bueno, esto funciona bien siempre y cuando lo ejecuté desde el hilo de interfaz gráfica de usuario. Algo que no se aclara, entonces uno lo invoco así nomás. Si uno es un poco juicioso, revisa un poquito. O dice, a ver, esto va a cambiar la interfaz gráfica. Me voy a asegurar que se ejecute en el hilo de interfaz gráfica. O acá, esto que se va a ejecutar, ¿va a ser en el hilo de interfaz gráfica o va a estar en otro hilo? Bueno, a ver, fijémonos. En otros casos uno puede tener una función la cual haga la simple operación de asegurarse que corre en el hilo principal. Y si está en el hilo principal, simplemente lo ejecuta. Y si no está en el hilo principal, bueno, dice, cuando vayas al hilo principal, ejecuta esto. Entonces, es una forma muy sencilla de no tener que fijarse todo el tiempo. Clásico. El lenguaje donde se puede, se hace. Una especie de ensure main thread. O algo por el estilo. Pero bueno. Vemos que los problemas vienen de hacer malas suposiciones, ya a nivel un poco de desarrollo más avanzado. No son tanto de yo asumí mal el valor de una variable, sino más en su conjunto. Supuse directamente ciertos comportamientos, incluso más relacionados a lo externo, no a lo interno. Vemos que tiene una relación con ese podcast anterior, pero expande a un caso más particular. Ahora, ¿cómo evitamos esto? Pues, regla número uno, no asumir, probar. Dígase. Demostrar de que realmente la suposición es correcta. Puede que uno se tope con la desagradable sorpresa, y agradable al mismo tiempo, de que la cosa no se comporta como uno esperaba. Es desagradable porque, bueno, las cosas no funcionan como yo esperaba, pero es agradable porque lo detectamos a tiempo, no lo detectamos en un lugar peligroso. Es casi metemos la pata, pero no llegamos a eso. Entonces, ¿cómo se lo demuestra? Bueno, escribiendo código más limpio, revisando la documentación que las cosas sean así y testeando. Este último paso puede no ser del todo obligatorio. No se malinterprete, no significa que no sea útil. Significa úsese sabiamente y hay veces donde no sería del todo necesario. O sea, si no lo testeamos funcionaría bien igual. Pero está bueno que haya alguna herramienta que nos indique de cuándo se rompió algo. Entonces, y simplemente probarlo. De asegurarse de que funcionen los casos que al menos nos interesa. Otra cosa que podemos hacer para prevenir esto, siempre ser consciente de lo que se hace, no hacer nada porque sí, o sea, no programar por coincidencia, no es, bueno, yo junté todo esto y de repente anduvo. Más que bien, magia. Si uno puede leer todo lo que hizo y entenderlo, eso es otra historia. Pero si uno empieza a juntar un montón de piezas y parece andar, o sea, uno no puede explicar exactamente qué es lo que está pasando, probablemente esté mal. Un buen criterio a tener en cuenta es, a ver, ¿puedo explicarlo? ¿Puedo explicárselo a un compañero con menos experiencia? Si la respuesta a alguna de estas preguntas, o ambas, es no, si en alguna implica en ambas también, pero ta, se entendió. Si alguna de estas preguntas se responde con un no, no puedo explicárselo a un colega y mucho menos se lo puedo explicar a un junior, muy probablemente estamos haciendo un montón de suposiciones. O sea, suposiciones de sí, esto debe funcionar, confío. Y no, no es la idea. ¿Significa que estoy haciendo esas suposiciones? No necesariamente. Pero por lo menos en mi caso prendería varias alertas diciendo, si no se lo podés hacer entender a alguien, capaz que no lo estás entendiendo bien. Si uno lo puede explicar claramente, es porque uno lo entiende. Si uno no lo puede explicar claramente, es porque uno puede que no entienda algunas cosas o puede que no entienda nada. Ese último caso obviamente es peor que el anterior. Otra recomendación, no escribir código a oscuras. Entiéndase, si no se conoce o no se entiende del todo una tecnología o una aplicación, es muy probable que uno empiece a suponer cosas. Esto es clásico cuando uno está aprendiendo alguna tecnología. Hay un punto donde uno hace suposiciones. Está bien, pero tiene que tener cuidado de que esto no degenere y tratar de que, bueno, no entiendo del todo cómo funciona esto, frenemos un poco o puedo avanzar un poco al punto de dejarlo más o menos andando y dejar marcado como... Esto es un pendiente que claramente antes de que esto salga a producción tengo que revisar. Entonces, bueno, ha llegado el momento. Si puede ser en ese momento mejor, si no en el momento que corresponda, antes de mandar a producción, lo revisa para ver si lo que hizo estaba bien. No porque aparentemente funcionó dos o tres veces está bien. Puede que sí. Pero esa no es la demostración. No es la prueba. Ahí es donde tiene que ir uno y fijarse a ver. Ah, sí, la estoy usando bien. Maravilloso. O puede que se encuentre que lo está usando mal. Si empieza a ver que sobre el mismo tema acumula una y otra y otra y otra y otra y otra cosa que tiene que revisar, capaz que le convenga frenar y estudiar un poco más ese asunto en particular. Clásico ejemplo, uno trabaja haciendo un backend y en la parte de almacenamiento de datos con base de datos, porque backend no es solamente hacer una base de datos, implica muchas cosas. Se da cuenta que su interacción con la base de datos no le queda del todo clara y le cuesta. Ok, es una señal que probablemente los conocimientos sobre base de datos no sean del todo completos. Quizás lo que conviene es detenerse un poco y aprender un poco más de base de datos, aunque sea sobre lo que esté relacionado a lo que uno va a hacer. Mínimo, no es necesario profundizarlo todo. Hay que saber dónde poner un límite y decir, bueno, por ahora esto es suficiente. Puedo continuar porque tengo las herramientas necesarias. Está bien acumular un poquitito de deuda de conocimiento, un poquitito. El problema es cuando uno acumula y acumula y acumula y no lo resuelve. Entonces, entiéndase, úsese con cuidado. Acá es un arte todo esto. Otra cosa que uno puede hacer para evitar este tipo de situaciones, tener un plan. No operar a ciegas nuevamente. Vemos que todo tiene más o menos lo mismo. No hacer las cosas a lo tonto, no hacer las cosas a ciegas, sino hacer las cosas a conciencia y pensándolas. Planear un poco qué es lo que uno quiere hacer. No es necesario planear hasta el último detalle, de hecho, eso es una condenación. La idea es planear general, entender a grosso modo qué es lo que uno quiere hacer. Bueno, quiero hacer una página web, ¿qué necesito? Frontend y backend. Quiero hacer una aplicación mobile, ¿qué necesito? Frontend y backend. Yo la voy a desarrollar para Android nomás. Bueno, ¿cómo la voy a hacer nativa? Bueno, la quiero hacer nativa. Perfecto. Significa que tengo que saber Kotlin o Java, lo que sea. Tengo que saber hacer request a mi backend. Y yo sé que mi backend voy a interactuar con el exterior con una API, una API REST, porque es el formato que me resulta cómodo. Y esa API REST internamente va a manipular una base de datos, por ejemplo. O algo en un file system. O se va a comunicar con otra API, lo que sea. Pero tener ese plan, aunque sea. Si uno no entiende la estructura general. Y mucho menos creo que vaya a entender la estructura más específica que tiene un montón de detalles. Otro consejo o criterio a tener en cuenta: depender de las cosas confiables. No depender solamente en suposiciones. Y ante la duda, asumamos lo peor. O sea, si no podemos garantizar algo, pensemos el peor de los casos. Preparémonos para lo peor. Porque si vamos pensando, ay no, el optimismo. Sí, cuando te crashea el servidor en producción, el optimismo se te va por un caño. Y sobre todo cuando ese crasheo se repite una y otra y otra y otra vez. Y eso implica pérdida de miles de dólares. Y es como, ¡ja! Mi optimismo me salió muy caro. Tendría que haber pensado 5 minutos las cosas. Otra cosa. Si nuestras funcionalidades están pensadas para ciertos casos acotados, bueno, esos casos acotados, esos casos que se suponen, por ejemplo, esta función tiene que ser sí o sí invocada en el hilo principal. Esas suposiciones no pueden quedar implícitas. Tienen que ser explicitadas para que tanto uno en el futuro, cuando no se acuerde de este pequeño detallito, más bien pequeño gran detallito, o algún compañero lo vea a futuro, sepa de que tiene que prestar atención a ese detalle, que no es una función pensada para invocarse así nomás. El ejemplo que di de la función de layout, que solamente el sistema de layout invoca, pero uno puede agregar funcionalidades en base a hacer un override, eso tiene que ser aclarado. No puede ser de que, bueno, magia, yo me tengo que enterar porque sí. Yo tengo que leer la mente del desarrollador. Las cosas que quedan implícitas, es muy importante explicitarlas de esto funciona, pero bajo estas condiciones. En el sistema de calendario que suponía funcionar con la misma zona horaria, uno podría decir, es una mala decisión hacerlo así, estaría bueno hacerlo genérico. Sí, pero si uno aclara explícitamente de que se asume de que siempre se va a trabajar en la misma zona horaria, es válido. No me parece la mejor solución, es válido, pero está aclarado, es explícito, de que uno tiene que tener mucho cuidado de que no funcione en otras zonas horarias. Tener cuidado. Otra cosa importante es esas mismas suposiciones que documentamos, y estaría bueno incorporar algo que si lo rompemos, o sea, si violamos la suposición, nos avise, una alarma. Bueno, para eso incorporar casos de test puede ayudar. O sea, si uno hace los casos de test como corresponde, notes esa suposición a su vez, uno puede hacer de que estas suposiciones no queden como mera documentación que puede uno ignorar, sino que literalmente cuando uno ejecute los tests, el test falla, porque uno acabó de violar la suposición. Esa suposición tiene que quedar explícita tanto en documentación como tiene que quedar explícita en un test. Entonces, si seguimos respetando la suposición, todo va a salir bien. Si rompemos la suposición, el test se rompe. Entonces, es como que salta un fusible, las cosas. Nos salvamos antes de que llegara un caso crítico donde esto sí va a ser un problema. Nos enteramos a tiempo. Evitamos una tragedia, básicamente. Otra cosa importante, priorizar. Es muy común, sobre todo esto lo veo más en frontend. Uno está aprendiendo a hacer páginas web. Y entonces quiere incorporar alguna funcionalidad o quiere incorporar carga dinámica de información. Y se centra mucho en, no voy a hacer que el título se vea bien. Quiero que, no, el título más a la izquierda, no, un poco más, no, vamos a poner un negrito, no, negrito quedó muy grueso, vamos a poner un intermedio, le voy a cambiar la fuente, voy a cambiar el fondo no me gusta. Y se pone a revisar un montón de cuestiones estéticas. ¿Qué es lo que vinimos a hacer? Es la pregunta. Implementar una carga dinámica de datos. Cuando esté todo a grosso modo terminado, ahí refinamos los detalles. Hay que aprender a priorizar. Las cosas importantes suelen tener suposiciones importantes. Las suposiciones importantes tienen que estar bien respaldadas. En cambio, las cuestiones visuales son cosas mínimas. Hay que saber en qué perder el tiempo y en qué no. En realidad, la idea es no perder el tiempo, pero en qué usar el tiempo. Si hay algo que es crítico, usemos el tiempo ahí. A ver, tenemos un software que es un poco lento en cargar, y el mismo software también, si tocamos el botón comprar, crashea, y me parece que es mucho más importante resolver el problema de comprar crashea. Porque lo otro sí, es una mala experiencia de usuario. Pero no es tan importante. Si la aplicación crashea es un problema muy grave. Porque literalmente no vamos a ganar dinero, y salvo algunos entusiastas, en general uno tiene. Bueno, en realidad los entusiastas también tienen la necesidad de comer. De ahí cómo suplen esa necesidad es otra historia, pero generalmente la gente suele trabajar para comer, es una cosa muy loca, aunque existe cierta cultura de que eso no suceda, pero Lo ideal es que no, que uno tenga que trabajar y esas cosas, y si uno se mete demasiado la pata, suelen no querer pagarle porque uno está causando más problemas que soluciones. Es muy loco. Algunos lo consideran injusticia. A mí me parece bastante justo. Si uno causa más problemas en su presencia que en su ausencia, y no sé si está bueno que te paguen. Te tendrían que echar probablemente. O darte la oportunidad y que uno sea responsable e intente enmendar. No hay nada malo con eso. Y finalmente, otro consejo que doy es no esclavizarse a futuro. Es muy común que uno haga suposiciones y que ancle el software a cosas del presente. Y en el futuro se rompa. En el caso del calendario, que dije que fallaba, bueno, tenemos la cuestión de que uno diría, pará, ese tipo de fallos que ahora no suceden, pero en el futuro pueden suceder, los podríamos evitar registrando el tiempo en UTC. Entonces, aunque de momento solamente funcionemos en un país, el incorporar el cambio a soporte multipaís es muy sencillo. En cambio, en lo otro, si hacíamos la suposición, tenemos que de repente tomar todas las fechas que están actualmente registradas en la base de datos y modificarlas para que estén en el nuevo formato. Es una tarea pesada. Si es eso, no es tan grande la cosa. El problema está cuando también tenemos aplicaciones mobile, las cuales tienen código para enviar información en esa codificación que no estaba tan buena. Entonces de repente tenemos versiones viejas de la aplicación que nos van a seguir trayendo información con ese formato raro. ¿Podemos mitigarlo? Sí, hacer que si nos viene una fecha que no aclara la zona horaria, asuma la zona horaria que hubo por defecto. Pero si uno lee el código queda como, esto parece un parche. Y sí, lo es. Lo ideal es que no sea necesario. Entonces, si bien en este caso la modificación es relativamente sencilla, esto puede escalar mucho, sobre todo cuando las suposiciones fueron más graves. Hay que tener mucho cuidado por simplificarnos la vida hoy, no tomar medidas o tener en consideración cosas muy restrictivas. Me pasa, hasta el día de hoy incluso, de ciertas suposiciones, ciertas decisiones de diseño que se tomaron a la hora de implementar ciertas librerías que comprometen la forma de trabajar, de decir, ay, estaría tan bueno que no hayan hecho esta suposición. Ejemplo, binding bidireccional versus binding unidireccional. Hay veces que uno quisiera poder hacer un binding bidireccional. Pero no, fue pensado para ser unidireccional y no se lo puede cambiar sin hacer cambios drásticos por todos lados. Y esa es una decisión muy costosa. Hay decisiones muy costosas. Tener cuidado a qué es lo que uno se está anclando el día de hoy. Recuerden, let your software be soft. O haz que tu software sea verdadero software. Referencia de script time anterior. Qué manera de tirar referencias. Estoy seguro que me comí alguna. Pero bueno, a grosso modo entendemos de que no está bueno actuar sin saber lo que uno está haciendo. Así que entiendan lo que está haciendo. Si no entienden lo que está haciendo, si no son capaces de explicarlo, algo están haciendo mal. No dejen cosas implícitas. Las cosas que son suposiciones y que otros también tendrían que respetar, explicítenlas. Ya sea en el nombre de la función. Está bien. En un caso de test, en documentación, en los medios que sean necesarios, pero tienen que ser explícitas. Y bueno, a grosso modo, esto sería todo por hoy. Ah, un crédito de casi se me pasa comentar. El tema está inspirado en una de las secciones que, va, una de las secciones, uno de los temas que trata, valga la redundancia, el libro The Pragmatic Programming 20th Edition. Lo tomé. De ahí básicamente varias referencias, de hecho la referencia del campo minado y algunos títulos que he mencionado acá vienen de ese libro. Así que para más información, aunque más o menos lo mismo, vayan al libro. Yo agregué otros ejemplos que me parecían un poco más claros, por ejemplo el sistema del layout. Es más común que uno tenga referencia a eso. Más que entender cómo funciona un framework de layout, es menos común que uno entienda internamente cómo funciona. No está mal el ejemplo que da el libro, pero lo adapté un poco a cosas más personales. Así que bueno, espero que haya gustado el episodio, que lo hayan entendido, que les haya entretenido, lo que sea. Y espero que me lo dejen saber, ya sea en los comentarios, en suscripción o like o alguna ayuda monetaria que quieran hacer. Todos los medios para todo eso están en la descripción. Si quieren meterse al grupo de Telegram donde suelo comentar cuando va a salir un nuevo episodio y cosas por el estilo y pueden participar, está bastante quieto, pero si quieren participar, también está en la descripción. Nótese que dije grupo, grupo de Telegram, grupo. Hay gente que se mete al canal. No está mal. No, hoy en día está automatizado el canal, así que no es que agrego cosas yo a mano generalmente. Y no confundí con el Telegram personal. Dice grupo, es bastante claro. No tengo problema que se contacten al Telegram personal. Simplemente que si se querían meter al grupo, entren en el enlace que dice grupo. Nice. Pero bueno, yo creo que con esto podemos ir terminando este episodio. Y ahora sí, ya sin mucho más. Con esto me despido. Espero que les haya gustado y será. Hasta la próxima.